Bueno, quiero darle la bienvenida a José Pereira. ¿Y quién es José Pereira? Pereira es parte de las personas que asisten a nuestra iglesia cada domingo. Dios ha hecho a alguien algo especial en su vida. Pero si pudiéramos hablar un poco acerca de su historial, fue vicepresidente de la compañía Citgo de Venezuela y llegó a ser el CEO, el presidente de la compañía. Esto lo llevó a tener varias repercusiones porque terminó siendo preso político por 5 años en Venezuela. Ahí vivió muchas cosas que él va a compartir con nosotros hoy. En aquel entonces no conocía a Dios, tenía una religión popular, pero algo pasó dentro de esa cárcel y cuando él llegó aquí a Houston, que revolucionó su vida. Bienvenido, bienvenido José, ¿cómo estás? Quiero que te sientas cómodo, hablemos cara a cara en este día porque yo sé que algo grande Dios va a hacer por medio de tu testimonio.
Muchas gracias, pastor, y de verdad que estoy muy agradecido y muy honrado de que usted me tenga aquí en su programa.
Vamos a empezar porque el tiempo se acorta, pero yo sé que tienes muchas cosas que contarnos. ¿Quién era José Pereira y cómo llegó a estar en una cárcel aislado, una cárcel donde viviste experiencias que fueron bien traumáticas, bien dolorosas, que muchas personas tú se las cuentas y no las crees? Porque realmente lo que viviste cambió totalmente tu vida, a punto de que también afectó tu salud. Gracias a Dios, Dios hizo algo especial, un milagro sobrenatural en tu cuerpo. Pero cuéntanos un poco quién es José Pereira y cómo llegaste hasta aquí, si nos pudieras resumir en cortas palabras.
Sí, pastor, yo soy venezolano de origen y yo empecé mi carrera en PDVSA, que es la empresa petrolera venezolana. PDVSA tiene una filial aquí en Estados Unidos que es Citgo, y yo hace como casi 13, 14 años me mandan aquí, en parte de mi carrera, a terminar aquí en Citgo. Yo llego al Citgo como vicepresidente de finanzas y, como usted dijo, en el último año me hago el presidente de la empresa. Ya para ese momento yo estaba totalmente dedicado a la parte de mi carrera y, lamentablemente, Dios estaba faltando en mi vida. Yo vengo de una familia católica. Los venezolanos tendemos
Religión popular.
popular, y pero hasta ahí, yo totalmente abandonado de Dios. Dios no estaba en mi vida. Y a mí me pasa esto en noviembre del 2017. Yo estaba preparado para retirarme, porque yo, cuando vi que empezaron los problemas entre Estados Unidos y Venezuela, yo le dije a mi esposa que yo no me sentía bien y iba a pedir mi retiro. Para ese momento yo tenía 35 años en la empresa. Entonces yo dije, bueno, es el momento de retirarme. Y cuando yo estoy listo, yo estoy en modo retiro, porque para ese momento venía el Thanksgiving. Yo estaba preparando el Thanksgiving y después de eso, las vacaciones de diciembre, yo me retiraba en enero. Estaba listo para retirarme. Me llaman para ir a una reunión a Caracas. Y yo voy porque, bueno, primero, uno era parte de mi trabajo, y segundo, no vi nada raro, una reunión de trabajo. Cuando llego a Venezuela, resultó ser una
Una
emboscada,
emboscada,
una
una
emboscada.
trampa.
Era una emboscada. Era una emboscada porque ellos tenían los problemas con el gobierno americano. Nosotros éramos 6 ejecutivos venezolanos americanos. Y nos tomaron de rehenes y nos acusaron de ser espías. Y fue algo que yo nunca lo vi venir. Y bueno, terminamos siendo los presos políticos de la situación, y nuestra negociación duró 5 años.
Cuéntanos un poco acerca de la cara oculta de lo que viviste, de lo que muchas pocas personas hablan. Me cuentas incluso de que encontraste a personas en esa cárcel, bueno, te aislaron totalmente, estuviste 2 meses y medio aislado,
No, no,
¿verdad?
no, no, más de 10 meses.
10 meses aislado. ¿Cómo era la vida de José en esa etapa?
Bueno, yo esa etapa estaba totalmente perdido, pastor. Yo no sabía qué hacer con mi vida, porque yo venía de una vida que para mí era perfecta,
Sí.
y de repente, de la noche a la mañana, pierdo todo. Yo no lo podía creer. Yo pensaba que había un error al principio. Y cuando yo entiendo cuál era la situación real, yo decía: Dios mío, o sea, ser acusado de espía en un régimen comunista. Yo decía: aquí me voy a morir. Y yo llegué a un momento que empecé a tener hasta pensamientos
Suicidas,
suicidas.
sí.
Claro, pastor.
Es que creo que con lo que me cuentas es una situación muy precaria porque me cuenta que estabas 3 pisos debajo de la tierra.
Sí, nosotros estábamos, yo no lo sabía, lo descubrí fue al tiempo. Nosotros estábamos a 3 pisos bajo la tierra, en un sitio confinado. lo llamaban el submarino porque no tenía ventanas, no había aire fresco, de hecho estábamos totalmente cerrados. Llega un momento que tú estás respirando tu propio aire, no tenía aire acondicionado, tú sudabas.
Wow.
No había agua, teníamos un potecito ahí que nos cargaban de agua. Y empezamos a tener problemas de salud y de comida. Entonces,
tortura psicológica.
Totalmente, totalmente. Y escuchando las torturas físicas que le hacían
eso,
a otros.
Eso quería preguntarte. ¿Tú no te habías percatado que la pared que daba con la cárcel donde tú estabas estaba conectada con un salón de torturas?
Es un salón de torturas que hoy día es famoso porque está denunciado en la Corte Penal. Lo llaman el cuarto de los locos.
Wow. ¿Por qué le dicen así?
Porque es un cuarto pequeño, tiene aislante en las paredes para que no se escuche afuera. Mm. Y ahí meten a los presos y los torturan.
Escuche esto. Torturan. Quiero que podamos escuchar esto porque muchas veces estos regímenes socialistas, populistas, aparentan como que son las víctimas, son las personas, son los presidentes víctimas y las naciones víctimas atacados por el imperio, pero realmente nada que ver. Hay detrás de eso una macabra agenda de destrucción del ser humano, de destrucción de las naciones, y realmente tú viste por dentro todo, claro, todo lo que era ese gobierno macabro, diabólico, satanista de lo que es la dictadura venezolana.
Y no solamente eso, pastor, nosotros estábamos en una cárcel que era militar. Uh-huh. O sea, los presos no eran presos comunes, eran generales de alto rango.
Wow.
Allá había un general tres estrellas.
Wow.
O sea, el tema era, como eran oponentes al régimen, uh-huh, era quebrarlos. O sea, todo estaba diseñado para quebrar al ser humano.
Entonces, me cuentas de que escuchabas al otro lado. ¿Qué escuchabas de lo que pasaba al otro lado de la pared?
Yo escuchaba golpes, escuchaba lamentos, escuchaba gritos, escuchaba lamentos. Y había uno de los guardias, que lo comenté, que por cierto lo digo en mi libro, él se ponía guantes de látex blanco para torturar. O sea, ya cuando uno lo veía con los guantes blancos, uno
ya
sabía. Ya sabía. Y era el tema de quién viene el próximo, quién es el próximo.
Y dice que salían con las manos manchadas de sangre.
Una vez él llegó como a las 3 de la mañana y nos abrió la puerta y le vimos las manos llenas de sangre, pidiéndonos alcohol para limpiarse las manos.
Wow.
O sea, era una cosa sádica.
Bueno, aquí está tu libro, De héroe a villano. Es un libro que acabas de escribir. Sí. Y creo que, bueno, has estado en diferentes canales nacionales, internacionales, hablando de tu experiencia, y quiero que usted también pueda adquirirlo, porque este libro cuenta la historia de lo que sufrió, de lo que padeció un hombre que en aquel entonces no conocía nada de Dios, tenía una creencia popular, pero algo pasó dentro de esas cuatro paredes. Cuéntame, ¿cómo fueron tus primeras experiencias que te despertaron el interés de conocer algo acerca de Dios?
Porque como al año, después de que las negociaciones empezaron a más o menos andar, hubo una intervención de las Naciones Unidas. Uh-huh. Porque se rompen las relaciones entre las dos naciones. Expulsan a los dos embajadores. Uh-huh. No había relación, entonces intervienen las Naciones Unidas. Y ahí logran ponernos a los 6 juntos. Nosotros éramos 6, por eso que nos llamaron los Cisco 6. Ese fue el nombre que la prensa nos puso. Nos reúnen los 6 y empezamos a interactuar con otros presos. Había un general que era cristiano, y él logra que su esposa le pase camuflajeada una Biblia de estas de bolsillo. Y el hombre la pasa y nos dice: tengo una Biblia. Y claro, en ese momento ya tú estás clamando y ya empiezas a buscar ayuda en Dios, porque usted lo dice siempre. Uh-huh. Cuando uno está en una situación, empieza a clamar a Dios. Entonces, claro, yo veo que el hombre trae la Biblia y yo estoy clamando a Dios, y él nos pide si queremos acompañarlo. Y yo empiezo a acompañarlo a él.
¿Él era un general?
Era un general muy profundamente cristiano. Profundamente cristiano. Entonces, él empieza a hablarnos, no solamente a leernos la Biblia, sino a hablarnos de la Biblia. Y yo redescubro a Pablo. Es que me erizo, porque cuando yo empiezo a ver todo lo que hizo Pablo, usted siempre habla del viaje famoso de Pablo cuando hay el naufragio. Y yo decía: Dios mío, ¿pero dónde estaba este hombre que yo no lo conocía? Entonces, uno empieza a tener esa, ese, ese, esa semillita adentro, que fue creciendo poco a poco, pero nos faltaba el despertar. Y yo le dije el otro día, cuando di el testimonio al pastor, que el despertar mío vino el día que yo llego aquí a la iglesia. Nosotros llegamos el 1 de octubre del 2022. Estuvimos en una base militar en San Antonio, 10 días en un proceso de descompresión. Cuando yo llego a la casa, mi nuera, que ella es una de las del grupo del worship band, y está muy metida con la iglesia, ella me dice, señor José, yo quiero que usted me acompañe a la iglesia. Y yo fui ese domingo. Yo llegué un miércoles y el domingo ella me lleva a la iglesia. Wow.
Pero volviendo un poco acerca de cómo usted logra salir de esa cárcel, ¿qué pasó? Me contabas también de que muchas veces te entregaban personas que venían ya torturadas y que estaban, ustedes tenían que atenderlas.
Como no. Nosotros tuvimos un caso que siempre me acuerdo. Es un caso que está denunciado en la Corte Penal. Uh-huh. Es un capitán Cabo Arapano. Yo me recuerdo que el día que lo trajeron estaba morado. Uh-huh. Morado en las torturas. Y a nosotros nos tocaba a veces atenderlo. Pero para mí, pastor, el empezar a tener ese contacto, de empezar a conocer a Dios, pensar a conocer a Cristo, pensar a conocer a Pablo, que yo lo admiro profundamente hoy, por todo ese proceso de transformación que él tuvo.
Wow. Entonces, a ti te llega el mensaje de Dios por medio de un general que era cristiano, pero que estaba preso también.
Sí.
Mire cómo Dios estaba trabajando. Aún en la cárcel, Dios te conecta con alguien que no se suponía que hubiera tenido una experiencia con Dios, pero que en ese lugar Él estaba hablando de Jesús y te salpicó a ti.
Me salpicó completamente. No solamente él, había un coronel que también era profundamente cristiano. Y ellos empezaron a darnos como clases bíblicas. Mm. Pastor, yo siempre digo que yo era tan... No voy a decir que era ateo, porque no era ateo, pero era...
Duro.
Que yo me acuerdo una vez yendo para mi trabajo, yo pasaba por aquí por el Highway 6 y yo veía los letreros que decían estudios bíblicos. Y yo decía, ¿quién pierde el tiempo en eso?
Wow.
Yo lo decía, yo lo confieso.
Pero hay dos formas de aprender. La primera forma es por obediencia. La segunda por trituración.
Yo fui eso.
Tú fuiste el que fuiste triturado. Y muchas veces Dios permite que seamos triturados para que nos demos cuenta, en primer lugar, nuestra fragilidad. Sí. En segundo lugar, nos demos cuenta de que no somos tan fuertes y necesitamos de un Dios que sí es fuerte. Sí. En tercer lugar, para que rompamos las barreras religiosas, porque muchas veces la gente no se acerca a Dios porque no quiere saber nada de religión, porque la religión ha hecho mucho daño y dice, bueno, más de lo mismo. Entonces, la fragilidad del hombre no nos conecta con religión, nos conecta con una relación. Y eso fue lo que pasó contigo.
Sí.
Te conectaste con una relación con Dios. Y cuéntanos un poco cómo fue tu salida, cómo lograron salir de esa prisión. Porque, un momento, recuerdo de que me comentas de que te dio un infarto.
Sí.
Te dio un infarto, estuviste 3 días en coma.
Sí.
Wow, eso fue fuerte porque me imagino la presión psicológica, la presión física que te llevó a colapsar después de ya en el último año, ¿verdad?
Sí, eso fue en el último año porque nosotros habíamos estado, era un carrusel, porque el problema es que como con el tema político entre Estados Unidos y Venezuela, cada vez que había algo andando mal, nosotros éramos como los perritos que te tienen en una jaula, que te, no éramos los que pagábamos las consecuencias. Entonces, era demasiada el carrusel de emociones. Ya yo estaba en una situación que estaba casi al borde del colapso. Cuando a mí me da el ataque, yo colapso y yo caigo desmayado. Esto me lo cuentan, esto que estoy contando lo sé porque me lo han dicho.
Wow.
Yo caigo desmayado, me sacan de emergencia. Cuando yo me despierto, estoy en una sala de atenciones, de cuidado intensivo, y es cuando me entero que tuve un infarto, wow. Y no solamente un infarto, yo pierdo la memoria. Yo pierdo la memoria. A mí la memoria me empieza a llegar paulatinamente. Después de esos 3 días, a mí me regresan a la cárcel, pero yo estaba en una situación bien precaria.
¿Isquemia cerebral alguna?
Yo estaba... Pastor, yo no podía ni parar, yo no podía ni caminar. Yo literalmente no podía caminar. Y yo dije, bueno, aquí me voy a morir. Pero Dios estaba obrando el milagro porque ese episodio fue el que logró que el gobierno americano, que ya para ese momento estaba teniendo negociaciones, pero no quería, estaba duro en llegar a un acuerdo, Ese episodio es el que presiona para que tomen la decisión y finalmente nos liberen, que fue a través de un canje de prisioneros que hubo.
El canje de prisioneros, el famoso canje de prisioneros.
Sí, eso ocurre quizás a los meses. O sea, lo mío ocurre hoy y a los meses nosotros estábamos liberados.
Wow. Bueno, te conectas con intimidad con Dios, llegas acá, comienzas a escuchar un evangelio sano, un mensaje práctico y un mensaje sobrenatural.
Sí.
¿Qué pasó con José? Y no solamente contigo, con tu esposa. Sí. Porque tu esposa creo que ha sido parte esencial en esta historia. Detrás de un gran hombre siempre hay una mujer para sostener, para ayudar, para darte aliento, para darte fuerza. Y bueno, siempre la veo acompañándote, siempre veo que ella está contigo como parte del equipo. Pero los dos llegaron a nuestra iglesia y cuando llegaron, ¿cuál fue tu primera impresión?
Bueno, la mía, yo voy a decir primero la de ella, porque ella llega unos meses antes que yo y ella conecta con la iglesia porque ella venía en una búsqueda. Ella venía en una búsqueda, había estado en una iglesia católica que había aquí en Houston y no la llenaba, no le daban la respuesta y ella ya había llegado a la iglesia y ya estaba encontrando respuesta. De hecho, ella empieza a pedir un mes antes. Al mes me liberan. Y al mes, ella ya tenía un mes y algo viniendo a la iglesia, pero cuando yo llego, para mí fue un golpe, pero durísimo, porque es que cuando yo entro y veo, me acuerdo que estabas tú, veo la banda y veo aquello y escucho aquel mensaje y yo no lo podía creer. Yo, o sea, para, es que es impresionante, pastor, venir de ese confinamiento y de repente encontrar aquello y ver a todo el mundo en aquella adoración. Y era para mí algo indescriptible.
Wow.
O sea, quizás para alguien que viene de otra iglesia no lo ve. Pero yo que venía de donde yo venía, fue algo tan impactante que yo decía, Dios, ¿qué es esto? Y eso a mí me conectó tanto. Y cuando yo empecé a escuchar el mensaje suyo, el de la pastora, eso me empezó a llenar tanto. Y mi esposa ya me lo decía. Ella ya decía, es que esto es lo que necesitábamos nosotros escuchar en nuestra vida.
Wow, qué lindo, qué lindo.
O sea,
y una de las cosas que yo veía en ustedes es que los veía en el parqueo llegar, los veía cuando parqueaban el carro, los veías siempre dando gracias, siempre alegres, siempre contentos. Es una de las cosas que más me impactó antes de conocer tu historia. Usted sabe, muchas personas vienen, no conocemos a profundidad sus condiciones, pero una de las cosas que yo me recuerdo de ti es que, y de tu esposa, que llegaban, parqueaban y estaban adorando, cantando, siempre con una sonrisa en los labios, a pesar de todo lo que habías vivido, a pesar de todo lo que habías sufrido, nunca se borró. Lo que hizo Dios fue devolverte esos años que comió la oruga, el revoltón, el saltón, la langosta, te devolvió. Y a ver, cuéntanos un poco cómo fue tu proceso teniendo una experiencia con Dios.
Para mí, primero, usted acaba de decir algo que es clave y usted lo dice cada rato, expresar gratitud. Uh-huh. Yo descubrí, pastor, que es algo que yo no tenía en mi vida, que era expresar gratitud. Y hoy día, como yo lo perdí todo, cuando empiezas a tener pequeñas cosas, ya las empiezas a agradecer. Mm. Y yo cuando regreso, mi situación no estaba bien, porque es que encontré mi vida pata para arriba. Mi esposa tenía 5 años luchando por mi liberación. El desgaste físico, emocional y financiero fue fuerte. Mm-hmm. O sea, de hecho, yo creo que si hubiera pasado unos meses, ella colapsa. Mm. O sea, yo regresé en el momento perfecto, porque Dios hizo la cosa en el momento perfecto. Y yo empiezo a tratar de reconstruir mi vida.
Bajaste 50 kilos.
50 kilos.
Entonces era como una cárcel, era literalmente una cárcel, pero era como un campo de concentración
hitleriano. De hecho, era un campo de concentración, pastor. Yo logro leer allá un libro que se llama El hombre en busca de un propósito de Víctor Frankl, ¿no? Uh-huh. Que es el libro que escribió en los campos de concentración. Y lo que nosotros estamos viviendo ahí era parte de lo que... Es más, yo lo describo en el libro. Hay un episodio que yo describo en el libro, que yo lo leí en el libro de él y nosotros lo estábamos viviendo. Ahí fue que yo caí en cuenta. Y de hecho, cuando pude la oportunidad de decirlo en el tribunal, eso quedó escrito, quedó grabado. Yo le dije, esto es un campo de concentración nazi.
Wow.
Las técnicas que ustedes aplican son nazi. Eso es un campo de concentración nazi.
Wow. Que el mundo sepa esto que acabas de decir.
Es así, es así. Sí. Es así.
Entonces, llegaste a la iglesia, comienza Dios a trabajar contigo. Tenías la secuela del infarto.
Tenía la secuela del infarto.
Tenías la secuela de infarto. Todos sabemos que cuando una persona es infartada, hay un tejido en el corazón que se necrosa.
Correcto.
Pueden pasar años, pero ahí queda la marca. Es como la huella, la cicatriz de que un día hubo un problema en ese corazón. Y eso es inevitable. Pero ¿qué pasó contigo? ¿Qué fue lo que viste que hizo una aceleración en tu vida? No solamente en el área espiritual, sino en el área de la salud, en el área financiera. ¿Qué pasó con José?
Bueno, dos cosas. La primera, en la parte de salud. Yo cuando regreso, era tal el punto del ataque al corazón que cuando a nosotros nos liberan, a nosotros nos llevan en un avión de Venezuela y nos sueltan en una isla en el Caribe. Mm. Y de ahí nos trasladan para acá. Pero a mí me llevan en un avión hospital. Fue un avión acondicionado con médico. Porque veníamos con el tema del corazón. A mí me ponen, yo llego aquí en una unidad de cuidados intensivos. Y después de eso, a mí me estuvieron monitoreando varios meses. Yo tuve que hacerme el scan cerebral como en tres oportunidades, el corazón varias veces. Y el corazón siempre me aparecía lo que dice usted, la secuela. Me enseñaban, mira, aquí está la parte, o sea, en el electro queda el flat en la parte donde está necrosado.
Atención a lo que está hablando. Atención a esto que vamos a escuchar ahora va a ser poderoso para personas que nos están escuchando y que tal vez estén enfrentando situaciones y desafíos de salud. Porque el Evangelio de Jesucristo no es un evangelio histórico, es un evangelio sobrenatural. Y eso que vas a decir ahora, José, va a cambiar y le va a cambiar la perspectiva a mucha gente que está enfrentando situaciones, pero que Dios va a hacer el milagro en ellos a través de tu testimonio. Cuéntanos, continúa.
Bueno, yo iba durante estos 2 años, no sé cuántas veces, porque estaba en rutina, era ya una rutina. Y yo mi último examen que me lo hago en noviembre. Un médico aquí en el Memorial, y este cardiólogo era nuevo, porque él me iba a hacer un clearance, que llaman, ¿no? Entonces, el señor me hace la prueba y sale la cuestión y me dice, aquí se ve que tuviste un infarto. Yo le digo que sí, le comento todo esto. Entonces, me dice, mira, te voy a hacer el test nuclear. Eso que te dan de beber algo,
claro,
para que se te vea la parte y en la prueba de esfuerzo y todas las cosas esas que le hacen a uno. Yo me hago todas las pruebas y yo regreso. Yo me tomo unos días de vacaciones y regreso y voy a la consulta. Cuando llego a la consulta, el doctor me ve y me dice, ah, viniste. Pero el señor es inglés, es jovial, es un señor bastante jovial. Me dice, ah, viniste. Me dice, ¿viste el mensaje que te dejé en tu mensaje de voz? Y yo le digo, no, ¿qué pasó? Me dice, ¿no leíste lo que te dije? Y yo le digo, no, doctor. Me dice, ¿tú no has escuchado? Y entonces me pone, me prende los monitores, me enseña toda la cuestión y me empieza a mostrar todas las partes internas del corazón. Y me muestra, mira, todas estas áreas son las áreas externas y este es el fluido. Y yo veo todo igualito, o sea, no se veía nada. Y le digo, ¿qué quiere decir eso, doctor? Me dice, que estás sano, que estás sano. Y yo le digo, ¿y cómo se puede interpretar eso? Me dice, ¿qué quieres que te diga? Es un milagro.
Wow.
Y yo me quedé así como y me entrega el resultado que yo se lo mostré, donde dice que mi corazón está totalmente sano. Y yo me fui y me fui para el carro y lo que me puse fue a llorar. O sea, llamé a mi esposa y le dije, bueno, mami, tenemos meses, porque yo tenía ya meses haciendo la Santa Cena y orando, pidiéndole a Dios que me restaurara mi corazón.
Ahí está la causa. Es la ley de la causa del efecto. El efecto fue la sanidad total y la restauración arterial, ventricular, de todo tu sistema cardiovascular.
Que a dormir, pero ya para mí es una rutina, 4 de la mañana, de hecho ya yo tengo el despertador a las 4, nos paramos, ya tenemos nuestro altar, ya estamos preparados, hacemos la unción con el aceite, oramos, bendecimos, damos agradecimiento, hacemos nuestras peticiones y hacemos nuestra Santa Cena.
Wow, qué lindo.
Es como una hora, hoy nos tomamos como hora y media.
Wow, qué
como,
lindo.
Como hora y media, y eso es una rutina que ya yo lo incorporé como parte de mi vida.
Sí, sí. Ya. Pero lo lindo es que has tenido revelación de lo que significa la Santa Cena. Sí. Yo anoche decía que el éxito de una dieta está en la disciplina, en la forma en que comes, en la forma en que haces ejercicio. Ahí está el éxito de una vida saludable. Pero el éxito del poder de la Santa Cena, de la Sagrada Comunión, está en la revelación, el entendimiento y la comprensión de lo que significa tomar la Cena del Señor. Así. Y yo creo que eso fue lo que a ti te cambió la vida.
Así.
Porque tú entendiste que por las llagas de Jesús, todas nuestras enfermedades fueron llevadas. Comienzas a crear algo especial en tu vida. Entonces, ¿qué le dices a aquellas personas que nos miran ahora a través de este canal y que están enfrentando desafíos de salud? ¿Cómo fue como tú lograste concientizar y experimentar el poder de la Santa Cena?
Porque creí firmemente en Dios, o sea, pero una fe ciega en que Él me iba a restaurar. Fue una confianza, pero tremenda. O sea, hoy en día yo les digo a todas las personas que me están escuchando de que Dios hace los milagros, que es una realidad. Y no solamente eso, pastor, yo tuve el milagro financiero también, porque también se me arregló todo el problema que yo tenía. Y hoy en día puedo decir que todo lo que yo perdí durante todo este tiempo, Dios me lo ha ido devolviendo.
Dios te lo ha devuelto.
Me lo ha ido devolviendo todo. Yo voy a firmar la mudanza de la casa dentro de 2-3 semanas.
Wow.
Todo nos lo ha ido regresando. Esto
qué lindo,
sí,
Dios.
Y es una manera hasta simbólica, pastor, porque mi nuera, la que me trajo aquí, ella tuvo unos meses antes un sueño.
Wow.
Donde ella le decían en el sueño, ella me veía a mí y el sueño le decían se cumplieron los 7 años.
Wow.
Y yo no entendía eso. Y ella dice que ella se volvía loca con ese sueño. Resulta ser que el ciclo de los 7 años se dio cuando yo logré resolver mi problema que tenía con la empresa. Y ese día se estaban cumpliendo los siete años.
Wow. Dios es perfecto, número 7.
El número 7, pastor. Se cumplieron. Wow. Y ella tuvo el sueño. Ella, dos veces ella tuvo el sueño.
Wow.
De los 7 años.
Wow.
Y ella no entendía qué era el sueño. Y el sueño era ese, era el círculo.
El ciclo que se estaba cerrando.
Se estaba cerrando.
O sea, la comunión con Dios cierra ciclos en nuestras vidas.
Sí.
Lo que me maravilla y lo que me impacta es que tú eres una persona que no eres tradicionalmente con una creencia y con una relación con Dios. Pero he visto que los primeros eran postreros y los postreros eran primeros. Eres de los que llegaste de último, pero he visto cosas lindas que Dios ha hecho en tu vida porque te has atrevido a creer. Porque las cosas con Dios no son por los años que llevamos, sino por los años que creemos.
Sí.
Lo que creemos de lo que dice la palabra de Dios es lo que se vivifica en nosotros, no es lo que sabemos. Hay muchas personas que saben de la Biblia, pero no conocen el autor de la Biblia.
Sí.
Una cosa es conocer lo que dice la Biblia y otra cosa es conocer al autor.
Sí.
Porque el autor está vivo. El autor se llama Jesucristo. Ajá. Se llama el Señor de señores, el Rey de reyes. Y Él está mirando tu condición en este día. Él sabe cómo te sientes, Él sabe cómo estás, Él sabe que te has detenido para escuchar este testimonio que tiene muchas aristas, pero en medio de esas aristas la mano de Dios se ha manifestado en tu vida. Coméntanos algunas últimas palabras que quieras compartir con personas que ahora mismo nos están viendo y que tal vez se encuentren en una condición parecida a la tuya.
Bueno, yo siempre le digo a la gente de que nunca pierdan la esperanza, nunca pierdan la fe, y que Dios hace milagros, pero tienes que clamar por Él, tienes que pedirlo y tienes que trabajarlo. Para mí hoy día, pastor, el poder dar mi testimonio, el poder hablar del poder restaurador de Dios y de Jesucristo, Y no solamente eso, del poder decir que las cosas, él hace lo imposible, lo hace posible. Amén, amén. Porque lo he vivido. Y yo le digo a la gente, esto no es una cuestión retórica, esto lo he vivido yo. O sea, si yo lo he vivido, yo le digo a la gente, tú lo puedes vivir también.
Amén.
Entonces, eso creo que es lo más poderoso que creo que le puedo decir a la persona, cualquier sea la situación que estén viviendo.
Quiero orar por ti en este día. Quiero pedirle a Dios que a través de este testimonio pueda llegar a miles de personas que pueden arreglar su vida solamente con creerle a Dios. No con creer en la religión, sino creerle a Dios. Y quiero orar por ti en este día porque hoy puede ser el inicio de cerrar un ciclo y abrir otro ciclo de bendición. Amén. Si estás acá, si estás conectado, si estás mirando este testimonio, no sé dónde te encuentres. Dios es un Dios que todo lo endereza para bien, aun lo que no entendemos. Puedes estar tres pisos debajo de tierra, preso. El hombre puede detener tu cuerpo, pero no puede detener lo que crees. Recuerda esto, ellos pueden cambiar tu atmósfera, pueden cambiar tus ambientes físicos, pero nunca van a poder cambiar lo que tú decides creer. Lo que tú decides creer se convertirá en un milagro. Tal vez han podido cambiar, el enemigo ha querido cambiar tu salud, tu situación financiera, tu situación familiar, y son cosas que evidentemente te están enviando un mensaje. Pero hoy quiero que aprendas a cuidar lo que crees. Porque lo que crees determina lo que vas a vivir en los próximos días. Muchas cosas no puedes cambiarlas, pero sí puedes cambiar tu forma de creer. Te invito a acercarte a Dios. Si estás aquí en este día, hoy bendigo tu vida y voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Mira cuántas personas hay mirando este testimonio y cuántas personas lo mirarán después. Te pido, Espíritu Santo, que tú te manifiestes en cada situación y en cada escenario de personas que ahora mismo están mirando este testimonio. Pero, Señor, que sus vidas son parecidas a las que como un día estuvo José. Pero tú tomaste lo torcido y lo enderezaste, porque tú eres un Dios que escribes recto en renglones torcidos. Hoy bendigo cada vida en este día y declaro, Señor, que el poder del nombre de Jesús, el poder de la sangre de Cristo, se activa hoy para desatar bendición, sanidad, restauración a cuerpos enfermos, espíritus, Señor, personas que se encuentran con su espíritu triste, su espíritu atado, Señor, su alma quebrantada y fragmentada. Hoy oro por vida en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que a partir de hoy hay un cambio de estatus para muchos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y amén.
Amén.
Gracias, José, por venir. Gracias por estar con nosotros. Como les digo, cada uno de nuestros podcasts tiene un mensaje y un propósito. Si no le has dado like, dale like aquí abajo. Conéctate, comparte con alguien este tremendo testimonio, porque Dios es un Dios no solamente histórico, Él es sobrenatural. Y porque Él es sobrenatural, podemos experimentar cosas sobrenaturales. Nos vemos en nuestro próximo podcast. Chao, chao. Dios te bendiga.